En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de geografía descriptiva, el mundo subdesarrollado, rasgos generales y diferencias regionales. Nuestra compañera Lourdes Nieto entrevista a los profesores de la UNED de esta asignatura, doña María Victoria Azcárate y don José Sánchez.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál va a ser el tema que vais a exponer esta noche?
Bueno, hoy nos vamos a referir a los contenidos de la segunda parte del programa de Geografía Descriptiva, que es una asignatura, como ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, que corresponde a la geografía regional del mundo y también llamada Geografía de los Grandes Espacios. El programa lo tenemos dividido en dos grandes apartados: el mundo desarrollado, que corresponde a la primera prueba personal, que es la que se acaba de realizar, y el mundo subdesarrollado, que también se le denomina el mundo en vías de desarrollo o tercer mundo, y que constituye el contenido de esta segunda parte de la asignatura, y que es la que vamos a comentar esta noche. Es evidente la injusta y desigual distribución de la riqueza que existe en el mundo, las grandes disparidades regionales entre países ricos y países pobres, entre países industrializados y países donde la industria apenas tiene importancia. Estos son los conceptos que se utilizan para designar desiguales situaciones y también distintos grados de desarrollo, no solo en el campo económico, sino también en el campo social, en el político, en el cultural y, por supuesto, que es en el que más nos atañe, en el territorial.
Hoy se suelen denominar a estos grandes conjuntos con los términos de norte-sur, para hablar de la contraposición que existe entre los países que son más desarrollados y los que son menos desarrollados. Ello se debe a que los primeros se hayan situados en la zona templada del hemisferio norte, mientras que, por el contrario, casi todas las regiones menos desarrolladas, excepto Australia y Nueva Zelanda, están situadas en la zona tropical y subtropical del globo, fundamentalmente en el hemisferio sur. Todas estas desigualdades y disparidades han existido siempre, pero en el siglo XX han llegado a tener una importancia y una evidencia mucho mayor que con anterioridad. Además, estas disparidades han ido acentuándose desde la primera revolución industrial y se han fortalecido a partir de la primera y de la segunda guerra mundial. Además, otro fenómeno nuevo que ha ocurrido en los últimos 50 años es que los países subdesarrollados han tomado conciencia de esa situación, con lo cual han hecho un frente común y reivindican algunos derechos frente al mundo desarrollado.
¿Qué complejidad tiene el término subdesarrollo?
Bueno, el término subdesarrollo aparece por primera vez en el año 1949 en un programa de ayudas generales de las Naciones Unidas. A partir de entonces se estudian con mucha más intensidad los problemas de desarrollo y de subdesarrollo y se comienza a conocer mejor y llegar a la cultura mundial y a la conciencia colectiva los problemas de las desigualdades y los desequilibrios que hoy en día existen. El concepto de subdesarrollo es interpretado de manera diferente y se le puede estudiar según distintas posturas. Por una parte, según un término de las Naciones Unidas, según una terminología de las Naciones Unidas, el subdesarrollo corresponde a la no explotación óptima de todos los recursos económicos y humanos disponibles en el territorio, o también a una insuficiente acumulación de capital. Hay también subdesarrollo por comparación con otros países que se encuentran en una etapa más avanzada de producción, de consumo y organización, con lo cual lo que habría no sería más que una diferencia en el grado de desarrollo. El subdesarrollo es concebido también como un fenómeno histórico y estructural muy particular que se caracteriza por el bloqueo y por la desarticulación de los sectores económicos tradicionales a causa de la dominación ejercida por los países que se encuentran más desarrollados. Con este enfoque se describen las relaciones de dependencia que hay entre los grandes conjuntos mundiales, sus efectos que tienen estas relaciones en el tercer mundo y la estructuración económica y social interna que tienen estos países subdesarrollados, una estructuración económica totalmente deficiente.
¿Cuáles son las causas que explican la existencia del subdesarrollo?
Como la situación y el problema del subdesarrollo es tan complejo, lógicamente las causas son también muy variadas y complejas. buscar y explicar estas causas supone que a la vez se presentan la búsqueda de estrategias políticas que pueden ayudar a solucionar el problema. Lógicamente, para explicar las causas de este subdesarrollo hay que recurrir a múltiples factores, unos de tipo natural, otros demográficos, históricos, políticos, así como motivos tanto de tipo exógeno como de tipo endógeno, y que pueden provocar o pueden estar manteniendo la situación del subdesarrollo en muchas regiones. Hay muchas teorías, las dos primeras, una es la geodeterminista, otra es la teoría dualista, o las teorías si se consideran que son varios planteamientos. En la primera se basa en que el término o el concepto de desarrollo se explica por la particular situación geográfica generalmente poco favorable o que se considera poco favorable de estas regiones. Por ejemplo, el estar situados en el interior del continente, con lo cual pues son aisladas, condiciones climáticas desfavorables por falta de agua, por exceso de calor, falta de recursos de todo tipo, etcétera. Las teorías dualistas ven el subdesarrollo como una consecuencia de la existencia o de la coexistencia de formas sociales y económicas bastante contrapuestas, unas modernas y dinámicas y otras más tradicionales y estáticas. Esto conduce a una polarización social y la desigualdad absoluta. Es la contraposición entre, por ejemplo, los centros industriales y su hinterland, que es muy poco desarrollado. Esto está en relación con la teoría de centro-periferia. De todas maneras, las contraposiciones que aparecen en estas sociedades, muchas veces, más que causas, son consecuencias de la falta de desarrollo.
Hay también otras teorías que son más discutidas. Por ejemplo, según la teoría de la modernización, las causas del subdesarrollo se deben sobre todo a los mismos países subdesarrollados. O sea que el subdesarrollo se entiende como un resultado de causas endógenas. El retraso sufrido debe corresponder a una fase del desarrollo que en su momento también tuvieron los países desarrollados al comienzo de la revolución industrial. En la política de desarrollo se plantea entonces la necesidad de que los países ya avanzados son los que tienen que servir de modelo en el camino del desarrollo. En este caso, la modernización es sinónimo de occidentalización, o sea, adaptación de los modelos económicos, los sociales y técnicos, por ejemplo, pues de Europa o de Europa Occidental. En contraposición a esta teoría de la modernización que acabamos de comentar, existe la llamada teoría de la dependencia, que ve el origen del subdesarrollo como resultado de la dependencia histórica de los países subdesarrollados a los estados de Europa y Norteamérica por medio del colonialismo y neocolonialismo. O sea, los países subdesarrollados no están poco desarrollados, sino que por medio del dominio colonial y su explotación fueron llevados al subdesarrollo. Esta teoría está ligada a la teoría marxista, en la que se entiende el subdesarrollo como una consecuencia de la expansión a nivel mundial del capitalismo. El resultado de la ocupación extranjera es el desarrollo de estos países hacia el exterior, es decir, producen para el mercado mundial y no para las necesidades del propio país, y con ello es lo que se produce y llegan al bloqueo de la dinámica de desarrollo interna. Estas teorías, las dos, la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia, deben verse conjuntamente, pues es erróneo ver que el desarrollo se puede ver solamente desde el punto de vista de los países llamados desarrollados, y tampoco se debe limitar la explicación del subdesarrollo a la dependencia colonial, la industrial, tecnológica o financiera.
¿Podría señalarnos las características más relevantes del mundo subdesarrollado?
Ofrecer una panorámica general y breve significa pues una generalización de este mundo tan complejo como es el tercer mundo o el mundo subdesarrollado. Siempre tiene que ser selectiva y siempre será incompleta. De todas maneras, hay una serie de aspectos que suelen ser comunes a la mayor parte o a todas las regiones que están catalogadas como subdesarrolladas. Entre ellas podemos destacar unas de, relacionadas con la población, con la demografía, otras con las ciudades, otras con el sistema económico, la sociedad, etcétera. Desde el punto de vista de la población, hay que decir que casi todas las regiones subdesarrolladas tienen un crecimiento natural alto, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos países hayan entrado ya en la fase ya de transición demográfica con el descenso de la natalidad. Supone esto que en la mayor parte de los países tienen una esperanza de vida bastante baja. Igualmente se traduce en que el porcentaje de la población joven es muy alto, que se puede ver en las pirámides tan características de estas sociedades que tienen pues la forma de pirámide con la parte superior muy apuntada. También es característico de la mayor parte de las regiones una estructura profesional en la que el sector primario adquiere una importancia muy alta. Se está produciendo en los últimos años un aumento del sector servicios muy fuerte, pero lo que es también común, por lo general, es el sector secundario, que generalmente es bajo. Desde el punto de vista de las ciudades, otro aspecto y otra característica importante es un crecimiento incontrolado, sobre todo de las principales ciudades, de una o dos, tres ciudades de cada país. Se debe a la llegada masiva de inmigrantes rurales, con lo cual aparecen en estas grandes ciudades una gran cantidad de personas que están prácticamente en la miseria y que se agrupan en esos barrios que suelen llamarse ciudades perdidas, bidonville, favelas, etcétera, son barrios de miseria. La acumulación de población en estas grandes ciudades, que suele coincidir generalmente, pues sobre todo con la capital o con alguna otra ciudad industrial, provoca ese fenómeno que se llama macrocefalia y que está fomentada sobre todo porque no existe una red urbana integrada y jerarquizada.
Otra característica importante del mundo subdesarrollado es el gran peso que tienen las actividades agrícolas. Son actividades en las que coexisten, por un lado, unos sistemas tradicionales de subsistencia y un escaso rendimiento, como son la agricultura itinerante, la agricultura de inundación de arrozales característicos de toda la zona del Asia monzónica, la agricultura de montaña de las grandes terrazas de los Andes y del Himalaya, la agricultura pastoral de la sabana africana, etc. Y también, por otro lado, el sistema de agricultura moderno de las plantaciones, orientadas hacia la exportación y en las que hoy en día grandes multinacionales realizan las labores de distribución, de comercialización y de transformación. La inexistencia de auténticas transformaciones agrarias en estos países queda totalmente reflejada en una estructura dualista de las exportaciones, la existencia entre un minifundio y latifundio, y también queda reflejada en el aspecto social, o sea, lo que hay es un mal reparto de la propiedad agrícola, ya que junto a grandes propietarios malviven inmensas masas de campesinos que apenas tienen para poder subsistir. Otro rasgo común de este mundo subdesarrollado es la explotación de los recursos minerales y energéticos por y para el exterior y una monoestructura industrial unido a una falta de fuerza de trabajo cualificada. Todo ello es lo que dificulta un proceso normal de industrialización, entendido este como un sinónimo de desarrollo. Esto ha dado lugar en la mayoría de estos países, a una economía dependiente, que se la conoce también con el nombre de industria sustitutiva de importaciones. Existen enclaves aislados, conectados con el exterior, y no para el desarrollo de su propia economía. Todo ello es lo que ha dado lugar a que todos estos países tengan, la mayoría, una fuerte dependencia tecnológica y financiera, que se traduce en la mayor parte de las veces en un brutal endeudamiento de todos ellos con el exterior.
¿Algún comentario sobre el programa que quieran hacer?
Entre los temas que en esta segunda parte se estudian, figura China, que tiene un peso específico enorme por su gran territorio y por su potencial demográfico, con el momento actual de una transición muy importante. El subcontinente indio, con países que tienen tradición cultural hindú y tradición cultural islámica, y el sudeste asiático, que es un territorio de enorme complejidad étnica y que está sufriendo la transformación de su economía con grandes problemas de tipo étnico y social.
A continuación estudiamos el próximo Oriente Asiático, que es una gran región enclavada dentro del mundo árido y que cuenta con unos recursos energéticos excepcionales que la convierten en un espacio de tensión mundial. El tema siguiente está dedicado a África, que es el continente que presenta el más bajo nivel de desarrollo de todo el planeta y donde la mayor parte de los problemas de descoordinación económica, de atraso y de pobreza y de grandes contrastes sociales todavía están por resolver. Por último, América Latina es el conjunto regional más avanzado dentro del mundo en vías de desarrollo, que es el que estamos estudiando en esta segunda parte del programa. En este gran espacio regional se pueden diferenciar tanto México y Brasil, que son ya dos grandes potencias industriales, como la región de América Andina, que es otro de los grandes conjuntos regionales de este espacio latinoamericano. Y finalmente estudiamos también el conjunto de los países del Plata, que están situados en un medio climático templado y donde se instaló ya muy tardíamente una población de origen europeo.
Bien, pues esto es todo de la segunda parte del programa. Buenas noches.
Buenas noches.